Zoé Robledo Aburto del PT, a favor.
Permiso, señora presidenta. Mi posicionamiento a favor de esta nueva ley tiene exactamente los mismos argumentos de quienes me han precedido en la en el uso de la tribuna. Tiene también implícito el reconocimiento a las comisiones que han trabajado este tema y particularmente el senador Pepe Yunes, que ha mantenido siempre una apertura para la discusión y la inclusión de causas y de argumentos que nosotros hemos esgrimido. Pero déjenme darles otras razones, razones distintas para estar a favor, razones distintas para votar igual. La ley para regular las instituciones de tecnología financiera, como ya se ha dicho, es una ley marco, es una ley de principios. Y en ese sentido, tiene 5 principios que ya han sido ampliamente aquí descritos. Pero permítanme detenerme en el primero, porque me parece el más importante: inclusión e innovación. Y dentro del primer principio, en la primer parte, la parte de la inclusión. Por una razón, los niveles de penetración del sistema financiero son muy bajos en nuestro país, a pesar de reformas y reformas para que se generara competencia y la competencia generara más inclusión. Esto no pasó. Hoy son una minoría los mexicanos que tienen acceso a servicios financieros. Hay un informe de la COFESE que así lo está planteando. Y en la propia Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que hizo el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se demuestra cómo en 2012, 56% de la población tenía por lo menos un producto financiero, y en 2015 esto habría crecido a 68%. En un país como el nuestro, excluir a 30% de la población, pues sigue siendo un problema, o deberíamos de seguir pensando que es un problema que una tercera parte de los mexicanos y las mexicanas no tengan acceso a este tipo de servicios, no solamente porque sea un asunto de pobreza, sino también de accesibilidad a ellos. Ahora, si nos vamos al tema de la banca móvil como parte de estos servicios financieros, el dato todavía es peor. En 2012, solamente 6% de los mexicanos tenían algún producto financiero de banca móvil. Y del 12 al 15 creció a 9.5%, es decir, solamente hay 3.2 millones de usuarios de banca móvil. Si nos vamos ahora de los usuarios de banca móvil a cómo está distribuido esto en poblaciones urbanas y rurales, pues obviamente esto resulta todavía más dramático. Y esto tiene que ver con un asunto económico y de costos de oportunidad. Para la gente más pobre, que vive más lejos y en las zonas rurales, ir al banco es muy caro, no solamente por las comisiones, sino por el costo de oportunidad de hacerlo, el tiempo que utilizan para poder acceder ya sea a una sucursal o a un cajero. Es decir, para el tema de inclusión financiera se sigue manteniendo el principio de que en México ser pobre es carísimo. Si vemos cuáles son los tiempos de traslado para un cajero en una zona rural, este llega a ser de 42 minutos y el costo promedio de 69 pesos. Si hablamos de sucursales, el tiempo de traslado es de 32 minutos y el costo de 46 pesos. Esto en zonas rurales. Entonces tienen incluida una suerte de comisión adicional, además de las que les va a cobrar el banco. Si esto lo comparamos con el acceso a servicios de internet, la cosa cambia, porque estos están creciendo de manera mucho más rápida y de manera también hacia zonas rurales. No como quisiéramos todos, pero no han detenido su crecimiento. Según la encuesta nacional de la misma de inclusión financiera, 75% de las personas entre 18 y 70 años ya tienen un teléfono celular con conexión a Internet. Entonces, FinTech nace por definición como una medida que ocurre solamente cuando hay acceso a la tecnología y al uso del Internet. Sin eso, sin ese paso previo, estaríamos regulando solamente algo para los estratos más altos o quienes pueden tener acceso a Internet. Bueno, pensemos en los otros mexicanos. Por eso yo celebro que hoy esta ley permita una medida que puede favorecerlos en el siguiente sentido. Y es lo que tiene que ver con cuáles van a ser los segmentos donde se pueden llegar a tener innovación gracias a la tecnología financiera. Ya se ha hablado aquí de los pagos y las remesas, los préstamos, las fondeadoras, la gestión de inversiones, los seguros, etcétera. Pero hay un tema también, los programas sociales y particularmente los programas sociales de transferencias directas. Ustedes saben que el día de hoy el programa social más grande que tiene nuestro país, Prospera, tiene un costo de 80,000 millones de pesos anuales. Pero de esos 80,000, 7,000 solo son gasto para poder ir a entregar esos recursos en efectivo, que muchas veces se hacen así, tal cual, en efectivo. El problema de eso no es solamente su ineficiencia. El problema de eso no es solamente que en algunas partes del país pues se pone en riesgo a los funcionarios que tienen que ir a repartir dinero en efectivo. Ese no es el problema mayor. El problema mayor es el uso clientelar de esos programas, su uso electoral, la corrupción, el micromoche, la opacidad, porque no existen padrones sobre beneficiarios de esos programas, y que está en el sentido opuesto al deseo de formalizar a cada vez más sectores de la población. Entonces, FinTech puede ser útil también para el combate a la corrupción y la eficiencia del gasto público, pues desde luego que sí. Pero eso solo va a ocurrir si seguimos avanzando en las metas de inclusión, pues ya no del servicio de los sistemas financieros, sino de la inclusión a los servicios de Internet. Esa es la idea que a mí me lleva a pensar que esto puede tener todavía más, como ley macro, una derivación hacia metas todavía más ambiciosas. Solo se puede ser incluyente hasta que haya penetración a Internet. Y ahora, también plantearía el siguiente paso, solo se puede mantener el Internet libre hasta que haya neutralidad. Y FinTech tiene que ver también con el asunto de la neutralidad de la red. Son los tres planteamientos en los que nosotros hemos insistido. Internet libre con neutralidad, cobertura mucho más amplia y crecimiento orgánico de la conectividad de banda ancha en todo el territorio y consolidar el programa de la gratuidad en espacios públicos. Si tenemos esos tres objetivos nacionales, pero de a de veras, entonces los servicios de tecnología financiera pueden llegar a servir también para la inclusión. Sí, la inclusión financiera de la población, pero también la inclusión a nuevos estratos de transparencia, a menos corrupción, a menos condicionamiento de los programas sociales. Y concluyo simplemente con una reflexión. Si, como lo dijo el senador Mario Delgado, hoy tenemos una situación en la que la empresa más grande de taxis, Uber, no tiene un solo carro, si tenemos la situación de que la empresa más grande de alojamiento, Airbnb, no tiene una sola habitación de hotel, si tenemos una empresa como Amazon, que es la gran vendedora de libros y no tiene una sola librería, podemos pensar en el sueño de que con FinTech tengamos programas sociales y dependencias de gobierno sin corrupción. Y solo por eso vale la pena votar a favor. Gracias.
Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la...